Arranca La Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende La Mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Aire para La Mecha, lunes 11 de diciembre, estamos llegando al final de año. ¿Cómo andás, Nati, Natalia?
Buenos días para todos, buen lunes. Arrancando con buena música.
Arrancando con buena música, con Pito Fáez. Exactamente.
Fui a ver.
¿Fuiste?
Fui, sí.
¿Cómo estuvo?
Estuvo muy bueno. Voy a omitir algunas opiniones, pero estuvo bueno. O sea, musicalmente estuvo tremendo.
Mucha gente, ¿no?
¿Eh?
Mucha gente.
Sí, pila de gente. Lo que estuvo de más también fue que invitó varios artistas uruguayos.
Estuvo como personalizado a nivel de un show nacional, digamos.
Sí, estuvo muy bueno. En entendido que invitó a Rada, a Fatoruso.
A Lobo Núñez.
Cerró, sí, el Lobo Núñez y cerró C1080.
Bien,
sí,
bárbaro.
Estuvo bárbaro eso.
A toda lonja.
A toda lonja.
Bueno, me alegro que hayan podido disfrutar.
Sí, sí.
Está hecho una señora mayor, ¿verdad?
¿Yo?
No, Fito.
Ah,
se confirma la teoría que es
yo
una
también.
Abuela. Es una tía abuela, Fito.
Sí, sí, está hecho, sí. Hay veces que... Bueno, canta.
Claro.
Sí, está como... Pero está bien igual.
Bien.
Como, con mucha energía.
Mucha energía.
Mucha sí. energía, incluso dijo que estaba atacado de asma y pudo remar el show.
Bien.
Así que está.
Bueno, gran evento entonces, gran evento, una coproducción con la intendencia y gran parte de que haya habido tanta gente por los precios módicos que había en las entradas.
Sí, eso y la organización espectacular, la verdad. Y está bueno que se hagan ese tipo de eventos en Montevideo, como que enaltecen la ciudad también.
Universalizar la cultura.
Exacto.
Y enaltecer la city.
La city.
Exactamente. ¿Cómo anda el magia? ¿Hacemos pulgarcito para arriba? Bien,
bien.
Genial.
Muy poco radiales.
Claro, sí, muy poco radial, pero hay que darle participación. ¿El operador cómo está? Notable.
Notable.
Hoy arrancamos pum para arriba.
No pueden decir que están horribles, nosotros pues podemos decir que están bien.
Claro, sí, sí. No, yo digo, excelente. Claro. ¿Qué decirte? Tampoco es radial, mirá. ¿Qué decirte?
Tampoco es radial.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos llegando a final de año y estamos demencia fingiendo.
Fingiendo demencia.
Sí, exactamente.
Sí, y gastando dinero.
Exactamente.
Tenemos un jingle.
No, claro. Pero bueno, está como para hacer... No, eso como que ya está como medio atrellado. Pero con los jingles de la mecha con ese estilo de canciones.
Ay, me re gustaría.
Porque estamos hablando de un influencer peruano.
Sí, que hace canciones con las desgracias de la vida, pero les pone como tremenda onda. Y es un crack. ¿Podremos tenerlo en la mecha?
creo que es un poco difícil.
Es pila, pero capaz que uno nunca sabe.
Disociando.
Y claro, y hace canciones como con cuestiones de salud mental, como con cuestiones que vivimos todos los días, pero poniéndoles una nota de color.
De humor.
De humor también, con la música. Entonces es muy interesante.
Y aparte hay un jingle que dice dinero que tengo en mano, dinero que despilfarro.
No, que desparramo.
¿Es una síntesis de lo que pasa en diciembre?
Es una síntesis de lo que pasa en diciembre. Es dinero que tengo en mano, dinero que desparramo. Porque verdad que las fiestas están pensadas para que desparramemos dinero sin justificación, ¿no?
El Grinch. O
sea, para que consumamos, sí, es verdad.
¿Te da para venir el último programa de la mecha vestida con una careta de Grinch?
Sí, estoy. Me representa.
Bien. Claro, eso es una buena inversión.
Sí.
Es una buena inversión. Y yo puedo vestirme de Papá Noel, ¿o no? Y bueno.
Representa a Dios, patria y familia.
Exactamente, ya está hecha la propuesta.
Y la Coca-Cola.
El próximo programa que vamos a tener el cierre de año, porque después los otros próximos, hasta enero no nos vamos a ver, nos vamos a tener un descanso porque son días feriados.
Bueno.
Hasta el 8 de febrero, 8 de enero no nos vamos a ver, me parece.
Después del próximo programa.
Claro.
Ah, bueno, tenemos que hacer un programa especial de despedida.
Porque
entonces.
El próximo programa es 18, el próximo sería 25.
Con turrones. Y
por
sin
lo
pan
tanto,
dulce.
El otro sería el primero de enero. Entonces nos vamos a volver a ver el 8 de enero. El Magia Mayoli aplaude, festeja internamente.
Aplauden.
Pero vamos a tener un cierre especial, vamos capaz que hacer un brindis. Pero no con bebidas alcohólicas porque. Lo cierto es que hay que seguir la jornada laboral, ¿verdad?
Con fresquita. Yo traigo la fresquita, estoy para traer la fresquita. Y no pan dulce, ¿no? Está prohibido pan
sí,
dulce.
No, no. Sí, yo creo que habría que traer un pan dulce, ¿eh?
Nah,
un turrón.
Y no
hacerlo.
Hay que traer pan dulce.
Después, me parece que tenemos que hacer como apostando ya, es como propuestas al aire, después hay que materializarlas. Como va a ser el cierre del año, habría que venir vestido especial. Vamos a venir para la ocasión.
Pero
vamos
no
hay que disfrazarse para el último programa del año.
Mínimamente. ¿De qué me disfrazo? De Grinch.
Mínimamente.
Me disfrazo de Grinch.
¿Te animás?
No sé si me animo.
Pero no de cuerpo completo, no es que te vas a hacer una cuestión.
No, yo creo que con una merienda compartida está bien.
Ay,
y un invento de... Podemos repasar villancicos navideños.
No.
Villancicos navideños. ¿Cómo?
¿Querés cantar?
Y bueno, capaz con un karaoke. También es como la fiesta, la esencia de las fiestas, ¿sabes? Los karaoke, el karaoke. El karaoke.
Pero bueno, me parece que algo pintoresco es como el último... cierre del año, un año que nos ha pasado por encima a todos y todas, un año complicado, mucho más bajo este gobierno neoliberal con tintes fascistas. Rancia. Podemos seguir realizando epítetos, ¿verdad?
Sí, obviamente.
Pero bueno, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Después seguiremos ahondando tras bambalinas de la producción del próximo programa.
Y bueno, eso, fui a ver a Fito el sábado, estuvo muy bueno. Y casi que el domingo, porque para volverme a la periferia...
Canelones.
Sí, para volverme a Canelones. Después fue toda una travesía. Fue toda una travesía porque se resatura también Montevideo y el centro cuando pasan esas cosas. Y estuve varias horas para volver a mi casa. Y llegué como a las 5 de la mañana. Una cosa así, sí. Y bueno, pero llegué, estoy viva.
Qué
Y ya eso ya ocupó un montón de mi domingo porque después dormí como hasta la 1 de la tarde. Y ta.
¿Hasta de la 1 a la 1?
¿Eh?
¿De qué hora llegaste a tu casa?
A las 5.
¿Eh?
Claro.
No.
Claro, o sea, no. Claro.
No. ¿Con qué necesidad?
No sé, bueno, fui a ver a
Ay,
Fito.
Dios, ay, Dios. Increíble, no, me muero. No, eso, si no hubiera tenido algún beberaje arriba, hubiese sido un mal humor imposible.
No, no, igual tomé un fernecito. O sea, no mucho, tomé un fernecito nomás. Uno solo, sí, uno solo, lo juro. Uno solo. Uno solo, sí.
Lo juro.
Lo juro. Lo juro.
¿Lo se cenó?
¿Cómo?
¿Se cenaste?
No cené.
Ay.
Horrible.
No. Pero bueno, ¿qué más? El domingo tranqui.
El domingo
light,
tranqui, live en familia.
Qué bueno. Sí. Los mejores planes.
Pasé en familia. Y bueno, eso, básicamente. Hice eso.
Bueno, fue un domingo movidito. Primero que nada, quiero felicitar al equipo femenino de Peñarol que salió campeón uruguayo.
Eso, bien.
Pese a mi querer, después de... Este año había cortado la racha de 4 años sin ganar clásicos.
Lo quiero firmar en este momento.
Ganó 4 clásicos seguidos. De la mano de su directora técnica, que fue como todo una novedad. Uh-huh. Y salió campeones. Así que vaya, felicitaciones para todo el pueblo Mirasol. Que también ganó al pueblo de Liverpool, al pueblo de Belvedere, pero bueno, todavía ahí no está nada dicho.
Todavía está, bueno, bien. Así sí, no, que... bueno, festejo que lo estés mencionando.
No me esfuerces demasiado porque...
Bien.
Puedo entrar en algunas otras cuestiones. No. Acá esta radio siempre va a ser nacionalófila. Pero no. Bueno. Estuvo el Congreso del Frente Amplio, el Congreso
eso, también.
Séptimo Congreso Extraordinario del Frente Amplio, Tabaré Vázquez.
Sí, el viernes se empezó una apertura tremenda, lleno de gente, la verdad, impresionante.
Cantaron los diablos,
cantó la Catalina, estuvo muy bueno. Y bueno, el fin de semana vamos a tener hoy a Fernando también para poder ilustrar un poco lo que aconteció allí, pero bueno, una base de discusión sobre el país.
Cansancio, ¿no?
Sí.
Imagino, ¿no?
Me imagino.
¿Cómo
estuvo tu fin de...?
Son cuestiones necesarias, son cuestiones como necesarias. Raro.
Raro.
Raro, raro. Prefiero no entrar en detalles.
No andar.
No entrar en detalles.
Mucha fresquita.
No, el sábado me quedé tranquilo durmiendo en mi casa.
Bueno, bien.
El viernes salí.
A veces pasa.
El viernes salí.
Sí, el viernes sí.
Salí un ratito.
Me enteré, sí.
¿Perdón? pasa que cuando uno sale tiene que salir.
Claro, tiene que
salir.
No,
hay que ¿verdad? Las medias tintas no funcionan.
No existen.
Si no, uno se tiene que quedar
en
la casa.
Sí, yo me entero de cosas, o sea, a ver.
¿Pero en qué momento? Poneme la canción de Intrusos en el Espectáculo.
Intrusos en el Espectáculo. 10 años.
¿Cómo era la canción? No me acuerdo.
Chan, 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 chan.
Ah, bien.
Esa, no me acuerdo igual.
La tenía bien masticada.
Me acuerdo
tenía,
de esa parte, sí. Me acuerdo de esa parte, tipo la canción.
Qué mala época. Eso sí que era droga dura.
Eso era droga dura, sí.
Igual ahora.
Sigue existiendo, o sea...
Pero no es lo mismo sin Jorge Rial. Todo me recuerda a él.
Todo me recuerda a él. Qué
bueno, estuvo la asunción de Javier Gerardo Javito
Milei.
Ah, Milei.
Bueno, eso, no conversamos. Bueno, es como que... Ahí apareció. Esa era.
Qué grande, siempre la repita ahí. Gracias, Fede.
Sí, bueno, eso mi cerebro como que lo anuló, ¿viste? Como que esa parte del fin de semana. Disociando. Otra vez me volví a disociar.
Hay que hacer recorte de eso.
Disociando. No, disocié de gran manera esa parte, pero miré un rato. Miré un rato y dije, esto se lo tengo que anular de mi cerebro. Y desapareció.
Era como una foto muy distópica, ver muy como distópica. Tener a Javier Milei. Una persona que es como muy difícil de describir, porque hace cuestión de 3-4 años hacía stand-up donde terminaba un show rompiendo el Banco Central. O sea.
Tremendo, y Cristina, o sea, ver Cristina, Alberto, Milei ahí, fue como muy, o sea, no mi cerebro todavía no lo procesa.
Realmente es increíble, es como si hubiera ganado Sasha acá.
Una cosa así, claro, es como rarísimo, pero peor, ¿no? O sea,
claro, porque... sí. Va, no sé, no se dio el caso acá, así que no queremos probarlo tampoco.
No queremos probarlo, pero digo, en términos de lo que significa la victoria de Milei en este momento, de la región, y esa asunción representa un montón de cosas.
Para, más allá de...
Para todas y todos.
De sus delirios y sus cuestiones que son difíciles de llevar a cabo después... A mí lo que genera mayor peligrosidad es que detrás de eso el titiritero es Mauricio Macri.
Sí, estaba ahí gritando libertad. Mauricio Macri, muy contento. Eso también me resultó re distópico, tipo ver a un expresidente como Mauricio Macri, cómo se fue Mauricio Macri de su gobierno en Argentina, parado ahí como si nada.
Es el tipo más poderoso de Argentina.
Impresionante.
En términos de
y poder. Bueno, y saber que bueno que el gobierno de Milei es...
Del PRO.
Es del PRO, o sea, básicamente son lo mismo. Estuvo meses, años hablando de la casta como algo foráneo, como yo no vengo de la política, y en realidad básicamente es lo mismo.
Sí.
Y se codea con los poderosos de siempre, o sea... Que era un discurso para la tribuna.
Sí, hay como varias cuestiones ahí rarísimas, porque en esto que decía, iba a comentar algo, pero se me pasó, porque decía esto de la casta, y justamente habla de la casta y se pasea con la hermana, que bueno, era de profesión tarotista, y no sé, que cambió algo, un decreto o algo, y ya le puso un cargo con una millonada de pesos. Adelante,
sí.
En una cuestión extrañísima esa relación, pero no, tampoco vamos a entrar en detalles. pero me pareció muy, muy muy gracioso ver cómo se difundía un tweet. Te estás quedando sin batería. Un tweet de Javier Milei del 2019, cuando se había ido Mauricio Macri y había asumido el veto Alberto Fernández.
Sí.
Que decía que el mayor error de Franco Macri era que se le había roto el preservativo cuando... Para tener a Mauricio Macri.
Pira.
Pero, ¿entendés? O sea, ¿cómo cambió tantos años después de la postura, ¿no? De decir, bueno, que Macri era lo peor, hace cuestión de 4 años,
Codiarse.
Hoy en día, realmente ser la mano derecha o incluso quien le dice qué hacer.
Y sí, porque no tenía forma de asegurar una gobernabilidad sin personas que ya estuvieran en el sistema político, y es mentira eso de que. El discurso antipolítico, ¿no? O sea, el discurso de la casta, de la política no sirve para nada, vengo yo a solucionar todo, que es medio como mesiánico el mensaje de Milei, siempre lo fue, pero que después, por la vía de los hechos, se termina deduciendo que no, que básicamente que es lo mismo.
Peor.
El discurso de la antipolítica dentro de la política, que tanto le ha hecho mal al mundo y al continente, y está por la vía de los hechos visto, ¿no? También Macri era el empresario que venía, que era un outsider y venía por fuera de la política, no tanto, pero sí instaló ese discurso en su momento y está, o sea, endeudó la Argentina.
Argentina, ¿no? Hijo de Franco Macri, sí. Pero bueno, supuestamente... y ahora todavía se ven las consecuencias del gobierno de Mauricio. Y bueno, pero bueno, nos dejaron algunos clips que son como para replicar.
Sí, hay memes por todos lados de Cristina.
La parte de Cristina haciéndole el fuck a la gente. O la parte de los troscos ahí con,
sí, con los carteles.
Sin
comentario.
la parte de Cristina mirándole el bastón a, sí, a Fabito y cómo se burla de que tengo un león en el bastón.
Amé que, sí, amé igual que fuera de rojo. Cristina como rompió todo el esquema, tipo todo el mundo vestido de colores pasteles y ella tipo rojo.
Sí, sí. Ella rompe el esquema igual.
Sí, rompe.
No, la jefa, supuestamente.
La jefa.
A los peronistas deben estar ahí.
Sí, sí, sí.
Viendo qué hace la jefa y cómo sigue el destino de la Argentina. De la Argentina. Y también lo que me causa muchas gracias es lo gestual que es Alberto Fernández, es que él no teme demostrar que le ha pasado la vida por encima.
Sí, y bueno, el gesto de cuando le di a la banda presidencial también a Javier, lo analicé un montón.
Pará, Franco Piso.
No, fue tipo, el lenguaje, yo qué sé, acá se abrazan los presidentes cuando se dan la banda presidencial, seas quien seas, o sea, Tabaré abrazó a Calle Pou.
Vamos a ver el
vamos a ver, pero... abrazó de una forma efusiva, incluso bueno, con cierta fraternidad que no la, o sea, que no se vio en ese traspaso de banda, fue como muy frío, incluso como un apretón de manos ahí, medio este gesto que hace.
Agarrado,
¿no?,
de los pelos. Sí, una confraternidad sí, que se vio entre el presidente uruguayo Luis Alberto de la Calle Pou, uh-huh, Aparicio García Saravia.
Luis Alberto Alejandro Aparicio.
Ahí está. Con Yamandú Borsi. La misma confraternidad.
Bueno, eso. Bueno, eso para mí son gestos que están de menos. O sea, porque casi siempre se ha mantenido como un hilo conductor en los políticos más importantes y políticas más importantes de respeto en el Uruguay, que no está bueno contagiarse de esas prácticas, y menos así, o sea, porque el presidente lo hizo como medio que adrede, ¿no?
Sí,
esta obvio, cuestión
de medirse el miembro viril, ¿verdad?
Exacto, es una guerra de espadas ahí, como lo hago acá porque me están viendo los medios de comunicación y lo digo en voz alta. Medio, o sea, eso fomenta como el chusmerío también, incluso, o sea, después el otro día en los programas de televisión estaban hablando de eso, en Twitter de eso, tipo,
hoy
no
ayer
sé.
En Santo y Seña, que en el segmento de Santo y, claro, Seña que tenemos todos los lunes, uh-huh, ponían quién ganó,
claro, es, o sea, eso
entre Villa Calle
le da de comer a las peores tradiciones, y ahí me parece que y aparte sabiendo que pueden hablar, o sea, no existe esto de que no se hablen o que se
pueden encerrar entre cuatro paredes, un cuarto sin que haya
no
cámaras
existe,
también,
¿no? No existe más los duelos.
No, claro.
Sepámoslo. No,
increíblemente,
no existe
más los duelos. Los duelos se terminaron, o sea, de forma legal en el 90.
Sí.
En el 90. Re acá nomás en el tiempo.
Sí, el último fue Sanguinetti, ¿no?
Sí, puede ser Sanguinetti.
Que se batió a duelo, sí.
Sí,
creo que sí,
y fue en la década del 70.
Sí, o sea, no fue hace mucho, o sea,
no.
fue ahora nomás. O sea,
yo creo que es una película. Sanguinetti debe ser de las personas que más detesto en mi vida. Sanguinetti, sí, si estás escuchando esto, no es una cuestión personal, pero te detesto
sí,
toda mi vida. Pero sí es personal, porque aparte sos muy hincha de Peñarol y aparte sos de las personas que más detesto por cuestiones políticas. Pero el día que se muera tiene que hacer una película, porque hay
sí, hay muchas anécdotas.
El anecdotario.
Incluso que se batió a duelo, esto es una anécdota.
Ya es una película en sí mismo.
Sí,
o por lo menos
obvio.
Un capítulo de una serie.
Es un capítulo, o sea, sí, de Black Mirror. Pero está eso, o sea, como que en Uruguay ya no existen los duelos, gente, o sea, no fomentemos eso.
No, para nada.
Pero bueno, también algo de intención tendrá de querer instalar ese duelo Orsi en la calle, ¿no?
Sí,
por
sí,
parte,
bueno,
de la derecha, pero bueno.
Después de tres
lo
años.
Lo analizaremos con el diario del lunes.
3 años seguido pegándole a Carolina Cosé.
Y sí.
Me arrancó la alternancia, por lo menos dejó descansar a Carolina, ¿no? Pero bueno. 11 de diciembre y todavía no aprendo que el celular tiene que estar sin ruidos.
Pila de tiempo ya, ¿no? Uh-huh. O sea, para aprender que hay que apagar el celular.
Pero bueno, estoy mirándola ahora porque se nos viene la entrevista. Primero la pausa comercial, sí, vamos a vender la entrevista. Vamos a estar conversando con Fernando Pereira. Yo lo imagino un poco cansado.
Y sí, obvio.
Yo lo
fin
imagino
de semana,
con no muy buena
heavy
onda al dar la nota porque bueno, es temprano todavía.
Con la peor de las ondas.
Pero bueno, esto continúa y fue un largo proceso de trabajo y construcción de la fuerza política más importante que, uh-huh, tiene este país.
Y sí, la más grande.
Sin lugar a dudas. El magia dice que somos unas focas. Si no tuviera tanta vergüenza, le diría imitación del ruido de una foca.
No, pero estamos diciendo datos de la realidad, o sea.
Sí, claro.
Son hechos, no
datos concretos de la realidad. Y el partido político que se encamina, así como pasaba en la Cine Orilla, que Milei se encamina, bueno, se encamina a tener una buena elección.
Sí.
Tener una buena elección. Así que vamos a estar conversando de lo que pasó en el Congreso del Frente Amplio, séptimo Congreso del Frente Amplio extraordinario, llamado Tabaré Vázquez. Muy emotivo, bueno, en algunos momentos con los videos a Tabaré Vázquez. Así que pausa comercial y volvemos con la nota Fernando Pereira y más de la mecha.
Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar.
¿Por qué será? ¿Por qué me topo a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir.
Volvemos con la mecha, estábamos escuchando a Alejandro Balvis, El Lugar, un gran temón.
Temún, temaiken, temardo.
Exactamente. ¿Algún epíteto más? Bueno, ya tenemos del otro lado del dial al presidente del Frente de Amplio, a Fernando Pereira. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Pudiste descansar? Bueno, ya lo vamos a retomar la conexión. Capaz que se va, ¿no?
Sí.
Ahí se escucha.
Es Alejandro suelto y sí, perfecto.
Ahí está.
No, te decía que bien, que aunque he descansado poco, estoy feliz porque hemos tenido un congreso muy positivo para el Frente Amplio, por los niveles de unidad, por los niveles de trabajo previo, por los niveles de construcción colectiva de un programa y porque hemos elegido a nuestros candidatos y candidata para ser candidato a presidente. Y seguramente uno de ellos va a ser el futuro presidente de los uruguayos. Ayer tomamos una decisión de tener un programa y probablemente al posible futuro ministro de los uruguayos. Y eso es una enorme responsabilidad porque lo hicimos con más de 2.500 congresales, lo hicimos con una inauguración homenajeando a Tabaré Vázquez y a su legado en su totalidad, en su legado político, en su legado de líder político, de líder de la gestión, de hombre comprometido con su pueblo, que se sentía muy cómodo con un tambor, tocando a un chico, un repique, o con su murga Diablo Verdes, o que se sentía bien caminando por la calle y acercándose a un niño, a una señora, a una veterana para conversar. Ese hombre que le gustaba pescar y que le gustaba irse con amigos, yo conozco a sus amigos en Soriano porque mi esposa es de ahí y sé el afecto y el amor que le tienen a Tabaré y los tiempos que pasaron juntos. El hombre que fue capaz de mezclar todas estas pasiones con su pasión futbolera por Progreso y por el fútbol, y al que le limitaron la posibilidad de ser presidente de la AUF, pero no le pudieron limitar la presidencia de la República. el hombre que es capaz de crear el Club Arbolito, porque tenía una sensibilidad social junto con otras compañeras y compañeras para que el mismo sirviera de policlínica y de club social del barrio. Digamos, todas esas facetas en una misma persona, líder de la izquierda y uno de nuestros principales referentes, realmente fue un día de fiesta. Además, sus hijos apenas unas horas antes habían donado más de 3.000 libros de su biblioteca, entonces fue una inauguración muy buena, con un video que hicieron compañeros nuestros, muy profesionales en el tema del cine, fantástico, digamos, emotivo, recogiendo parte de ese legado, y bueno, y con actuaciones artísticas, tuvo Agarrate Catarina, Diablos Verdes, y la verdad que Camila hizo una interpretación de Cambia Todo Cambia, fantástica, con esta nueva forma de hacer música que a los veteranos nos cuesta un poco entender, pero luego que la comprendés te encanta, ¿no? Luego que la entendés te encanta. Yo me imagino que sería lo mismo cuando le traje a mi padre un disco de Queen, ¿no?
Claro.
Y
claro,
mi padre no salía de Gardel y a veces Zita Rosa, ¿no? Entonces, claro, yo aparezco con Queen, ahora nos estará pasando, me estará pasando lo mismo y estaré pidiéndole perdón a mi padre por no entender a Queen. Pero bueno, esta interpretación estuvo divina. La hizo con la murga Rafaela, son gente de Maldonado, están precisamente ensayando en el local del Frente Amplio de Maldonado, y esta gurisa participó de La Voz de Uruguay, y llegó a las semifinales, es una voz impecable, pero además hizo una versión divina de esta canción que tanto nos identifica, porque cambia lo superficial, pero también cambia lo profundo, ¿no? Y nosotros cambiamos en profundidad el Uruguay, somos hijos de esos cambios, y vamos a tratar de hacer una nueva generación de cambios.
Bien, buenos días, Fernando. Natalia por acá te habla. En eso que venías diciendo de la profundización de los cambios y demás, ¿qué peso tuvo este congreso extraordinario? En resumen, como en el pensar en las necesidades del Uruguay del futuro, ¿no? En el Uruguay de ahora y en lo que se viene y en lo que necesitamos. ¿Qué peso tuvo este fin de semana para el Frente Amplio en esos términos?
Bueno, viste cuando uno se imagina el congreso perfecto, dice, bueno, está, pero esto es perfecto, pero no puede suceder. Entonces hay que administrar un congreso. Este fue el congreso perfecto, porque habían 8 comisiones de trabajo, las 8 trabajaron en las mesas que lo iban a conducir un par de semanas antes para organizar todas las mociones que habían llegado. Fueron tratadas todas las comisiones, es decir, se aprobó la totalidad del programa del Frente Amplio. Bien. En el tiempo que habíamos estipulado, que era el día domingo de las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, 7 menos 10, se aprobaron las candidaturas, se aprobó la resolución final del Congreso, que es muy completa y que marca el rumbo de los dos modelos de país, y al mismo tiempo que le coloca cuestiones programáticas muy serias para el Frente Amplio, como de alguna manera ir a la eliminación de la pobreza infantil, preocuparnos de las jóvenes y los jóvenes que tienen el triple desempleo, construir trabajo, pero sin olvidar jamás la transición ecológica justa, el cuidado ambiental, el planeta en el que vivimos, de alguna manera comprometernos a que si el Frente gana, efectivamente vamos a llamar a un diálogo social en materia de seguridad social, y hemos colocado en el programa los ejes temáticos que queremos abordar con trabajadores, jubilados, empresarios, académicos, intelectuales, gente de organizaciones internacionales como OIT u otras que podrían ayudarnos, y los partidos políticos, para pensar de verdad una reforma de la seguridad social, no como la que se hizo, que recayó en su totalidad en la espalda de trabajadores y trabajadoras, sino integral, que piense desde la niñez hasta que la persona fallece. Y esto es pensar en el largo plazo, pensar en los próximos 30 años. Un compromiso con la cultura, que tuvo el Congreso estuvo muy, muy transversalizado por lo que queremos hacer en materia cultural, por lo que queremos que pase en el territorio nacional. Por un lado, desde lo artístico, ¿no? Ustedes estaban pasando a Alejandro Balvis, yo el otro día lo vi en un acto de La Teja Divino, pero hay una cantidad de artistas uruguayos pululando por todo el país y hay que organizar para que esa cultura llegue de la misma manera a Plaza Cagancha que a Yung, que a un pequeño pueblito de Salto, que es, digamos, que el arte llegue a las localidades, a todas, independientemente del tamaño que tienen. y luego pensar en la cultura que cada localidad construye, en la construcción cultural de cada cultura y darle herramientas para que esa cultura se profundice, porque cuanto más culto es un país, más pública felicidad tiene, ¿no? Y la pública felicidad es hija de la cultura, es hija del conocimiento, es hija de la libertad, es hija de democracias profundas. Y esa pública felicidad por la que tanto luchó Artigas, pero que luego fue consecuente con ella el general Seregni, es lo que nosotros buscamos. Y me parece que el programa atiende en buena medida la pública felicidad. Esto se puede hacer en un periodo, todo, probablemente no, pero estamos convencidos que el Frente Amplio va a llegar a gobernar para gobernar otra vez un ciclo progresista. Ojalá un ciclo que nos permita hacer todas estas transformaciones que están, digamos, contenidas en el programa, que es muy bueno, de mucha calidad. Y además, lo digo con honestidad, creo que tenemos una generación de recambio. Nosotros tenemos cierta orfandad con la pérdida de Tabaré, que tanto nos dolió, con la pérdida de Danilo, que tanto nos duele, con la pérdida de Mariano, que tanto nos duele. Pero hay un nuevo liderazgo, que no son ni Tabaré, ni Danilo, ni Mujica, ni Arana, pero son nuevos liderazgos muy potentes, ¿no? Si uno piensa en Carolina, o en Yamandú, o en Mario, o en Andrés, nos damos cuenta que tenemos candidatos. Si uno piensa luego en los cuadros de gobierno, en los grupos que están vinculados a la economía, o a la salud, o a las políticas sociales, o a las políticas internacionales, se da cuenta que tiene equipos con hombres y mujeres de todo el país, de 30, de 40 o 50, como para generar una generación de gobernantes que tenga mucho tiempo por delante y al mismo tiempo nutrirnos de otras generaciones con experiencias que nos pueda permitir armar un gobierno de transición hacia ese proceso de ciclo progresista y no de gobierno progresista, ¿no?
Sin lugar a dudas que sí, esto que mencionabas, algunos aspectos transversalizadores que estuvieron en en las discusiones. Yo te quería hacer una pregunta más en términos generales, para no las personas que fueron y congresales que asistieron estos 3 días a la discusión, sino para los Frente Amplistas que apenas están en los comités de base, o se acercan o apenas le dan el voto, lo cual eso es sustancial también. O ni siquiera personas votantes del Frente Amplio que son indecisos o que no están definidos. ¿En qué consiste este congreso? ¿Cómo se construye? ¿Por qué el Frente Amplio es la fuerza política más importante de este país? ¿Y por qué se dice que se genera el programa entre todos y todas?
Bueno, fíjate que este programa lo empezamos a construir ni bien el frente, ni bien llegamos nosotros a la presidencia, o sea, hace 2 años. Ese programa se elaboró dentro de la comisión de programa con 1.000 hombres y mujeres vinculadas a la academia, a la intelectualidad, a la ciencia, a la cultura, al deporte, a los militantes de base, a los cooperativistas, a trabajadores. Es decir, se podría decir que es un programa construido por un número muy importante de uruguayos y uruguayas Frente Amplistas comprometidos con construir el proyecto de programa. Luego ese programa estuvo pronto casi 5 meses antes del Congreso, lo que posibilitó a los casi 500 comités de base a discutirlo a lo largo y ancho de todo el país en cada territorio. Le permitió enriquecerlo, llegaron más de 2.200 propuestas de modificación o de agregados. Nos permitió hacer una gira que se llamó Diálogos por Uruguay, en la que nos entrevistamos con más de 250 organizaciones de todo el país para preguntarles qué esperaban del programa del Frente Amplio y cuáles creían que tenían que ser las medidas de urgencia tomadas en los 90 días. Muchas de esas cuestiones quedaron contenidas en nuestro programa del Frente Amplio. Entonces, yo no conozco ningún otro partido de verdad en el mundo que la construcción programática contenga a tantas decenas de miles de personas, ¿no? O sea, el programa se podría decir que lo aprobamos entre 2.000 y pico de congresales, porque esos son los que el estatuto indica que estuvieron presentes, pero que fue discutido por varias decenas de miles. Se distribuyeron 60.000 copias del material. Imaginemos esta dimensión en un país de 3 millones, ¿no? Entonces, claramente es un programa del pueblo, para el pueblo, construido por una parte del pueblo. Entonces, cuando un programa se construye por una parte del pueblo, el pueblo lo comprende, porque asume el lenguaje del pueblo, entiende los sueños de la gente, estuvo 2 años con el FAT, escuchando las necesidades del pueblo uruguayo. Hicimos más de 120.000 kilómetros recorriendo cada rincón de la patria, visitamos 303 localidades, tuvimos 1.815 reuniones presenciales de más de una hora, Y esto es lo que yo creo que finalmente colocó al frente, ya en las últimas 12 encuestas, por encima de la coalición de gobierno, entre 42 y 44%, guarismos parecidos a cuando el Frente Amplio ganó en 2004, en 2009, en 2014. Entonces, esto no es que hay que dar por ganada la elección, porque solo se gana un día, el último domingo de octubre, pero sí nos permite tener un piso esperanzador para construir esa victoria popular, esa construcción de esperanza que el Frente Amplio ya empezó, pero que no empezó ayer, que empezó hace 2 años cuando decidimos que el Frente Amplio, su lugar natural es en la calle, con el pueblo, con las organizaciones, con la sociedad. Cuando fuimos capaces de juntar casi 400.000 firmas para la LUC, para derogar la LUC, cuando fuimos capaces de ir a una competencia desigual en términos económicos y perdimos apenas por un punto el referéndum de la LUC, y lo lamentamos mucho por nuestro pueblo porque es una ley muy negativa. Cuando fuimos capaces de salir a recorrer el pueblo uruguayo, toda la sociedad, por diferente que pensara el Frente Amplio, bueno, cuando todo eso sucedió, fue cuando entendimos que con humildad, con generosidad y con amplitud se construye la victoria popular.
Muy bien. Bueno, para terminar, preguntarte qué sigue, ¿no? ¿Cómo seguimos, cómo sigue el Frente Amplio en esta etapa? ¿Qué desafíos tiene por delante? Vos mencionabas, bueno, la conquista del gobierno como un mojón importante, pero ¿qué queda por hacer para que eso suceda? Y después, el día de mañana, también cómo eso sigue y qué pilares fundamentales también se desprenden de ese análisis del Congreso.
Bueno, el Frente no descansa, ¿no? El 16 hay un acto en Paysandú, un campamento de uruguayos y uruguayas. El 17, al otro día, en la coordinadora L, en Molino de Pérez, un acto masivo del Frente Amplio con los 4 candidatos. El 13 de enero, un acto en La Paloma, para que miremos así en el cortísimo plazo la cantidad de actividades, y al mismo tiempo se están desarrollando en la mayoría de los comités de base despedida, actos con distintos senadores, y luego viene la campaña interna, y ahí nosotros nos proponemos Sumate por Uruguay, o Me Sumo por Uruguay, que es una iniciativa de la Comisión Nacional de Organización, que pretende que decenas de miles de uruguayos y uruguayas se sumen a la campaña electoral del Frente Amplio a través de distintas vías. Algunos podrán llamar familiares, amigos, compañeros, otros podrán ir a la feria, otros participarán de pintadas, otros harán recorrida puerta a puerta, barrio a barrio, voto a voto, pero lo que se trata es de generar un movimiento similar al que se generó con la LUC en la elección interna para que el Frente Amplio tenga una gran elección interna y que eso además sea la preparación para llegar a ganar en octubre. Y luego de ganar en octubre, el Frente Amplio tiene que entender que no puede desaparecer como partido. Con lo cual, si queremos tener un gobierno sólido, sólido desde el punto de vista de la estrategia de gobierno, desde el punto de vista de los logros, al mismo tiempo tenemos que tener una fuerza política en los barrios, en las localidades, en las capitales departamentales que transmitan esto, que hagan pedagogía política. Con lo cual, muchos de nosotros nos vamos a tener que quedar en el Frente Amplio y no lo tenemos que hacer como un peso, sino como una de las partes fundamentales para que haya un contacto claro entre el gobierno, el Estado, el partido y la sociedad. Y si ese circuito virtuoso se da, claramente el Frente Amplio no va a ganar una elección, sino que va a construir un ciclo. Y cuando se construye un ciclo, es que se pueden dar reformas como las que hizo el Frente Amplio, la de la salud, la tributaria, la matriz energética, que cada niño tuviera una computadora, que se operaran 100.000 uruguayos de cataratas, es decir, se puede pensar en políticas amplias que sean de mejora del bienestar social y sobre todo que construya futuro. Hay que construir la esperanza en una sociedad que mira al gobierno actual y lo ha congelado, le ha dado oscurantismo, hasta ahora no han podido explicar en ningún lado cómo colocaron de jefe de seguridad del presidente a alguien que tenía tantas indagatorias, que había estado 2 veces preso en cárcel de Las Rozas y que luego generó seguimientos a senadores, partidas para sacar pasaportes para ciudadanos rusos, que generó seguimiento al Liceo 41. Hasta ahora, en el caso Marcet, no han explicado por qué le dieron un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso, cuando lo que recomendaba a la gente que era que eres de la Cancillería en los lugares que le esperaran a que le dieran la libertad, y sin embargo apuramos ese trámite. Hasta ahora no han podido explicar por qué rompieron un cacho de expediente, y eso fue una orden de ni más ni menos que del asesor más cercano a la calle Pou, y según dice el propio la calle, él le pidió que hiciera esa reunión. Esa reunión tuvo como cometido engañar a la justicia, no entregarle a la justicia lo que precisamente la justicia había determinado, que se le entregara al Frente Amplio, que son los chats entre Maciel y H. Y estas cosas son graves, pero todavía no han podido ser explicadas, ¿no?
Bien, por lo que veo se viene una continuidad de meses de construcción de esperanza y de mucha militancia y de poco descanso. Así que, Fernando, te agradecemos por estos minutos, por esta claridad conceptual en cómo es el proceder y cómo va a proseguir también el Frente Amplio como fuerza política.
Muchas gracias.
Realmente estamos muy contentos y contentas de los y las Frente Amplistas en todo el país, del esfuerzo que han hecho, de lo que trabajaron los funcionarios del Frente Amplio, si me permitís decir esto. Fueron días, jornadas interminables. Y sí, a veces uno no lo dice porque queda la discusión política. A los compañeros que estuvieron en las comisiones, que tuvieron también jornadas interminables, a los compañeros que organizan el Congreso, que tienen esa tarea que no se ve, que uno sube a un tablado y el tablado está armado, el audio funciona, las luces funcionan, las sillas están, hay unos compañeros vendiendo tazas y llaveros. Esos gestos militantes, eso que hace tan diferente al Frente Amplio, a mí por lo menos por momentos me hace lagrimear, y me hace lagrimear no de tristeza sino de emoción. Entonces quiero agradecer especialmente a los y las Frente Amplistas, que armaron un congreso estupendo, pero al mismo tiempo a los cientos de miles de Frente Amplistas que están recobrando la esperanza en que otro país es posible y es necesario. Y hacia ese país posible y necesario es que nos dirigimos.
Extendemos el saludo, porque sin duda que fueron 3 días de mucho arduo trabajo y de muchas horas y de poco descanso, ¿no? Así que muchísimas gracias, Fernando.
A las órdenes, un abrazo, y ya sabes de qué lado de la mecha estoy.
Impecable, muchas gracias Fernando. Nuevamente dale, pasó gracias. por la mecha, y lo dejó claro de qué lado de la mecha se encuentra, así que es un gran cierre de programa, con una claridad que después de tantas horas de trabajo y tanta discusión política me sorprende. Y me quedo con esto último que dijo a nivel general, para cualquier análisis en general de cualquier persona, de una vez que se llega al gobierno, no olvidarse de cómo se llegó y de generar esa pedagogía política.
Sí, no, lo importante es la base social para construir los cambios, y que no alcanza con gobernar, sino que tener a las personas defendiendo cada milímetro de lo que conquistan ellas mismas.
Y generar también un nuevo ciclo, sea de cual sea el lado, eso permite generar cambios estructurales, claro, y profundos. No es una cuestión de ganar el gobierno y los primeros 5 años meter abarrotados una catarata y una máquina de leyes y legislaturas que después no se van a poder cumplir. Creo que es un poco lo que hizo el gobierno actual con la ley de urgente consideración, metiendo las apuradas, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social. Creo que es como una especie de vestigio de que si no lo hacían ahora, capaz que no tenían la oportunidad de hacerlo después.
Claro. Sí.
Pero está. Último minuto de la mecha, son las 11:55, hemos tenido un lindo programa, siempre han pasado muy rápido.
Bien, sí, a mí también se me pasó muy rápido hoy. Quería proponer algo, a ver si... esto no fue conversado.
Son 5 minutos antes del mediodía, así que por favor te pido cuidado en las cosas que vas a proponer.
No, siempre una desconfianza tienen sobre mí. No... podemos hacer que la audiencia de la mecha decida qué hacer el último programa del año, capaz, haciendo una encuestita, ¿no? Propongan que...
pero la audiencia va a decir, sí, no hagan programa, déjenos tranquilos.
Déjenos en paz. No, porque Rodri propuso disfrazarse, yo propuse karaoke o jingles de musicales. Y bueno... pan dulce no, claramente eso no está en discusión. O un picnic transmitido en vivo.
Un piquiniqui. Le damos opciones. O le podemos hacer opciones, todas esas juntas.
Claro, todas esas
juntas.
A mí
me gustaría que haya un cierre musical, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo. Trencito,
un
todo.
Musical.
Tipo...
No. Andá por Superfiestas a comprarte cosas.
Ahí va.
Vamos a hablar con la gente del programa. A ver si nos puede financiar el último. Y si se paga unos sanguchitos o algo ahí.
Que pan dulce no.
Un año bastante largo. El magia siente con la cabeza. ¿Quieren unos sanguchitos de miga?
Sanguchitos
¿sí?
de miga.
Se pone
sanguchito
contento.
Sanguchitos de miga.
¿Te pone papita?
No, papita.
Clips. 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 Pero bueno, veremos lo que hacemos el programa siguiente, que va a ser el último del año. Se nos está yendo un año más de la mecha. Podemos también jugar un poco con la playlist que hicimos en Spotify el año pasado, ya que se nos va a ir Spotify y vamos a utilizarlo al máximo.
Les pedimos Spotify también, ya de paso.
Podemos generar un contenido también en las redes sociales sobre qué canciones, porque está desactualizada, porque tiene un año de desactualización, qué canciones hay que sumarle a la lista de la mecha para utilizarla en el verano.
Sí.
En esos días que vamos a estar por el este del país, algunas personas, yo no.
Yo no.
Porque voy a estar viniendo en enero al programa. Podemos. A mí se me ocurre que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas. No está en la lista de Spotify, así que pueden agregar las sugerencias.
Sí, obvio. No sé si hay del Nova en la lista. Porque bueno, está.
Qué caramelito negro.
Yo soy.
Dijimos una de este año, el loco se murió el año pasado.
No me importa.
O sea, si no está en la lista de Spotify, porque nadie lo quiso poner.
Pero yo quiero.
No, ya está, son de este año. No va más.
Bueno.
¿Se entendió?
No.
Va.
De la Joaquín tiene que haber.
Uy, Dios. Qué difícil.
De Miro J tiene que haber. Fue
Ay,
el año de Miro J.
Por favor, la nueva escuela también, ¿no? Traeme artistas locales.
Sí, bueno, Luana tiene que haber, los temas nuevos de Luana tienen que estar, seguro. De Ceballos también. Una
va
canción
a una
Montevideo,
Ceballos.
La remasterización de una canción a Montevideo tiene que estar.
Sí, está, yo me imagino, es media bolichera esa, pero si querés podemos armar una más de corte folclórico para tomarte unos matezulis en una hamaca paraguaya bajo la sombra y la brisa.
Sí, me encanta, está bien.
Estoy para armar esa playlist, así que...
Igual no sé para qué, porque después no la vas a poder escuchar.
¿Por qué?
Porque Spotify se va.
Pero hasta en febrero, o sea, tengo un mes para escucharlo.
Sí, pero puede, o sea, no voy a gastar energía.
La va a gastar la audiencia.
Es, como,
la
es,
audiencia
es por la razón la de por qué no tiendo la cama, o sea.
¡Ay, no!
O sea,
hay que tender la cama todos los días.
No,
todos los días de nuestras vidas.
No tiendan la cama, no pierdan tiempo tendiendo la cama.
¿Por qué? Pero aparte cuando están... llega un momento que tenés que hacerla así o así, que las sábanas están por todos lados, o sea.
No.
Los pies te quedan para afuera.
No me pasa. Si la atendés bien, desde un principio, después no la tenés que volver a atender siempre.
Sí. Bueno, está. Vamos a ir cerrando el programa.
Yo duermo en la cama.
Vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Ha pasado la palabra de Natalia Díaz.
Nati Natalia era un apodo que tenía en mi anterior trabajo.
Anda.
Sí, Nati Natalia.
Eso yo no me lo dijiste, yo
sí,
te lo puse. ¿Te molesta? Si no te molesta,
no,
si te
no,
molesta,
molesta,
jodete porque ya te quedó, vale. Ya salió al aire. El magia Mayoli ahí, que ha estado a la luz de la cámara, nos sacó unas lindas fotitos. Y ha pasado la palabra de Fernando Pereira, se lo veía cansado, pero igual perdió unos grandes conceptos. Que
siempre claro.
Fueron necesarios de cómo sigue, ¿no? Sobre todo más allá de esta construcción programática que se dio este último fin de semana, cómo sigue. Así que nos reencontraremos el próximo lunes. Estoy hablando demasiado, así que un saludito antes de cerrar.
A mi abuelo le mando un saludo, que siempre nos escucha. Así que eso.
El saludo para la tercera división de Nacional que acaba de salir campeón de Uruguaya ganándole 3 finales en 7 días a Peñarol. Hasta el próximo lunes.
Salud.
Y no te pide más que un solo beso a la vez.